Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian mala alimentación y maltratos en las cárceles cubanas al comenzar el 2024.
Trasladan al preso político cubano Luis Robles a un campamento de trabajo 4 meses después de ser aprobada la medida.
Las mujeres cubanas fueron las principales protagonistas de la desobediencia civil en diciembre, según el Observatorio Cubano de Conflictos.
El Papa Francisco alerta sobre la creciente represión contra la Iglesia Católica en Nicaragua.
Y Rusia realiza ataques contra objetivos civiles en Ucrania, dejando muertos y heridos.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos nuestro primer noticiero del mediodía de este año 2024. Hoy es martes 2 de enero y aquí está este equipo con informaciones de Cuba y del resto del mundo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Vendás. Nuestro productor es Julio Lastra. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde la isla.
Denuncian los maltratos que continúa sufriendo la población penal en Cuba al comenzar este año 2024. Tomás Cardoso tiene esta información.
El año 2024 inició con más abusos y maltratos de los presos políticos en las cárceles cubanas, denuncian los prisioneros y sus familiares. Cortesía del abogado Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, desde el Combinado Sur de Matanzas, Jonay Moreo Leal, preso del 11J, denuncia cómo han cerrado el año sin agua y en precarias condiciones en ese penal.
Hasta el día de hoy se ha presentado problemas con el agua, no lo han puesto periódicamente, insuficiente para bañarnos, echarle agua al baño y muchas veces hasta para tomar. Entonces nos tenían incomunicados aquí sin teléfono. La alimentación, mala, el plato fuerte no aparece por ningún lado, eso está desaparecido. La proteína aquí no existe, la grasa tampoco. Bajaron la copa de arroz a 40 gramos.
Al cierre del año, el activista de Lumpaco, Julio César Vega Santi Esteban, quien cumple condena política en la prisión provincial de Granma, Las Mangas, informa sobre las violaciones que se cometen ahí contra los reclusos.
El hambre, la mala alimentación, la escasez y falta de medicamentos de todo tipo, así como la represión, las amenazas y el constante hostigamiento por parte de los paramilitares, hace cada día más desagradable la vida y la estancia de los presos políticos y comunes en esta mazmorra de la dictadura.
Virgilio Mantilla Arango, desde Kilo 7, alerta el incremento del hacinamiento en esa prisión. Esto por cortesía del activista Jordan Marrero Huerta.
Ahora sí, las cosas que sí se está poniendo tensa con el lío de la llamada, porque la población penal está creciendo como espuma. Hay gente durmiendo en el piso.
Mientras que Daniel Moreno de la Peña continúa esperando juicio en la prisión de Boniato y sigue el acoso por parte de la seguridad del Estado, advierte su esposa Evelyn Suñé.
Fueron de la seguridad del Estado de aquí de Operación Versalles a ver a Daniel a la prisión. Le dijeron que no me iban a permitir más la entrada a Boniato. Y le dijeron de que me iban a citar y que me iban a poner un cargo de instigación a delinquir. Es un proceso de represalia que está tomando la seguridad del Estado. Están tomando represalia con Daniel, están tomando represalia conmigo.
Y desde Camagüey continúa en precarias condiciones y sin otorgarle el beneficio de la mínima que ya le corresponde la presa política Taimir García Meriño en Granja 5 en el territorio de Agramontino, explica su esposo Olmis Rivas Carmenate.
Estuve hablando ayer con Taimir, estaba con problemas de la garganta, alergia, y no tenía medicamentos. Vamos a ver si le buscan ahí medicamentos, si no tendrá que esperar la visita ahora el 18.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y en un campamento, en un régimen de menor severidad, se encuentra desde el viernes el preso político Luis Robles Elizástegui, tras 4 meses de espera. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El preso político Luis Robles Elizástegui fue trasladado el fin de semana a un campamento dentro de la prisión Combinado del Este, ubicada en La Habana, donde cumplirá sanción en un régimen de menor severidad, beneficio que le fue aprobado en el mes de agosto. Desde la capital cubana, su madre, Yindra Elizástegui, así lo comunicó a Martín Noticias.
El viernes 29, entre 4:30 y 5 de la tarde, Luis llama y nos dice que lo habían pasado para el campamento. Es un campamento que queda ahí mismo en el Combinado del Este, que lo nombran la Zona Cero. Y al otro día tuvimos una reunión que es donde le informan al familiar cómo son los requisitos del campamento, el sistema de paso, el sistema de visita, que igual es una vez al mes. Y bueno, el pase es cada dos meses. Antes era mensual, ahora es cada dos meses.
Pero también la madre de Robles preguntó al oficial con quienes se reunieron sobre el por qué demoraron más de cuatro meses en trasladar a su hijo a un campamento cuando se le había informado en agosto que el beneficio estaba aprobado.
Bueno, esa pregunta se lo hice yo al jefe de campamento y él me dijo, mire, todo lo relacionado con sanciones, beneficios, eso tiene que ver directamente Fiscalía y la Dirección Nacional de Prisiones. De la demora en general fue allí, eso yo estoy clara.
Según Yindra, su hijo, Luis Robles, quien cumplió en diciembre 31 años, estaba bastante contento y esperanzado.
30 minutos más o menos estuvimos ahí reunidos y él estaba ahí al lado de mí, se veía con un poco más de esperanza. Él se mantiene, mamá. En realidad no es aquí que tenían, para mi casa que tenían que mandarme, pero bueno, al menos se le ve otro semblante, otro ánimo, sonriente, que hacía mucho tiempo que no veía a mi hijo sonreír.
El preso político Luis Robles Elizástegui, quien lleva tres años en prisión, fue sancionado en 2022 a cinco años de privación de libertad por los cargos de propaganda enemiga y desobediencia que le fueron impuestos por manifestarse pacíficamente en el Boulevard de San Rafael en La Habana con un cartel en el que pedía libertad, entre otras demandas. Yindra, su madre, explicó además a Martín Noticias que ahora su lucha está centrada en lograr su libertad condicional.
Como lo que siempre decían, que primero debía de llegar a la mínima para pasar el tope de la condicional. Bueno, ahora esa es mi lucha y mi pelea, ahora es para eso, para su condicional.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El régimen de La Habana ha optado por la callada como respuesta ante el reclamo de gobiernos e instituciones internacionales, incluso el Vaticano, y mantiene a 1.062 prisioneros políticos, entre ellos cinco damas de blanco, según contabiliza Prisoners Defenders. Al respecto, Luis Guardia tiene este informe.
Para Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, 2023 ha sido un año en el que el régimen castrista ha recibido el silencio cómplice de gobiernos aliados y ha callado ante el reclamo de otros estados que exigen la liberación de los prisioneros políticos cubanos.
En 2023 se encarceló por motivos de conciencia a más de 15 personas nuevas al mes. Pero si hay un preso torturado sin medida, ese es José Daniel Ferrer, quien permanece en celda de aislamiento donde la dictadura lo está asesinando mes a mes, mientras él sigue firme y no se doblega, dando una lección no solo a Cuba, sino al mundo entero.
Cierra 2023 con más de 1.000 presos políticos en Cuba. Entre ellos, cinco damas de blanco.
A más de dos años de las protestas prodemocráticas del 11 de julio del 2021,
Michael Lima Cuadra, activista prodemocracia y defensor de los derechos humanos, cuantifica el estado de los prisioneros políticos cubanos este 2023.
Los niveles de represión documentados por organizaciones de derechos humanos, tales como arrestos arbitrarios, continúan siendo los más altos en décadas. El régimen cubano continúa operando con la mayor impunidad y manteniendo a más de 1.000 cubanos tras las rejas por ejercer derechos humanos fundamentales. Su objetivo es aniquilar a la oposición prodemocrática organizada y forzar a los principales líderes prodemocráticos en la isla a marcharse al exilio. Activistas del movimiento Damas de Blanco como Sissi Abascal, incluso tras un intento de asesinato en octubre de 2022 dentro de su celda con la complicidad de los guardias de la prisión, continúan firmes en la exigencia de sus derechos. Celina Barro, Dama de Blanco de larga trayectoria en el movimiento por la democracia cubana, se niega a ser liberada a cambio del exilio forzado. Aymara Nieto Muñoz, presa política en represión por sus ideas desde 2016, cumple su segunda condena de cinco años, se mantiene firme en su compromiso de lucha a pesar del castigo que ello le ha implicado de estar lejos de sus hijas y familias. De igual forma, Jacqueline Heredia, a pesar de padecer del VIH, fue condenada en diciembre del 2021 en prisión por participar en la Marcha de los Girasoles en 2019 y permanece tras las rejas, al igual que Tania Echevarría, otra valerosa dama de blanco.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Y las mujeres fueron las principales protagonistas de la desobediencia civil en Cuba en el mes de diciembre, un mes en que ocurrieron 529 protestas públicas espontáneas, así lo indica un informe del Observatorio Cubano de Conflictos. Los cubanos pasaron la temporada navideña entre angustiosos incumplimientos en la canasta básica de alimentos y el miedo a salir a la calle y no regresar, pero muchos no se aguantaron en silencio, señaló la organización en una nota de prensa.
Según el informe, hubo un total de 5.749 manifestaciones de descontento popular en la isla en el año 2023, un número que superó con creces las 3.923 compiladas para el año 2022, para un aumento del 32%. La cifra, según el observatorio, evidencia la creciente disposición no solo de los opositores, sino de la sociedad civil, sino de la ciudadanía también en general, a expresar públicamente sus opiniones y demandas.
Y mientras el Observatorio de Género de Alastensas hizo un recuento sobre la lucha contra la violencia de género en Cuba durante el recién concluido año, así como de las acciones que se llevaron a cabo contra este flagelo, de las que formó parte su Observatorio de Géneros. Los detalles en el reportaje que ha preparado Yolanda Huerga.
El Observatorio de Género de Alastensas afirmó que el movimiento feminista cubano se fortaleció de forma notable en el año 2023, mientras que la violencia contra las mujeres en la isla se agravó y la actuación del Estado para enfrentarla fue poco menos que nula. De acuerdo a la organización con sede en Madrid, la presión ejercida por la prensa independiente cubana y las activistas obligaron al régimen a pronunciarse acerca de la violencia de género y a que algunos medios estatales informaran sobre casos específicos y sobre procesos judiciales contra feminicidas.
Hay un sistema que no pone interés en cómo funciona la violencia de género, cómo se expresa, y que el feminicidio al final es el resultado de un grupo de violencia, y que cuando una mujer tiene el valor de llegar a una estación de policía y denunciar, pues tiene que ser, digamos, el camino, tiene que ser acompañado por un personal policial capacitado, preparado en estos temas.
Explicó Yanelis Núñez, especialista del observatorio.
Destacar de este año que hemos seguido sistematizando los feminicidios, también un, digamos, hito importante para la organización fue haber sido seleccionada para las precesiones del examen periódico universal, que fueron en agosto en Ginebra, y ahí pudimos presentar un informe sobre lo que había pasado en los últimos 4 años con respecto a la violencia de género, específicamente los feminicidios, pero también hablamos de la violencia política, de otras formas de discriminación, de la falta de protocolos, de la falta de voluntad política de las instituciones de enfrentarse a la violencia de género.
El 14 de abril, tras más de 144 feminicidios ocurridos durante su mandato, el gobernante Miguel Díaz-Canel condenó de forma directa por primera vez la grave situación de la violencia machista en Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Organización Pro Derechos Humanos Amnistía Internacional agradeció en su plataforma X a más de 10.000 personas que compartieron su mensaje de una Cuba sin represión. Asimismo, destacó que el mensaje ha llegado a más de 2 millones de personas en todo el mundo. Concluyó su comunicado instando a todos a que todos sigan en el 2024 exigiendo al gobernante Miguel Díaz-Canel a que ponga fin a las violaciones de derechos humanos en Cuba.
Y el largometraje El caso Padilla, del director cubano Pavel Giraud, ha sido nominado al premio del Círculo de Escritores Cinematográficos de España como mejor documental. Se cerró el año con la nominación como mejor película documental en los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos de España. Así escribió Giraud en su cuenta de Facebook. El filme utiliza imágenes de archivo para narrar los sucesos alrededor del poeta cubano Heberto Padilla, su arresto por la seguridad del Estado en La Habana y su famosa autocrítica en 1971, que sirvió de parteaguas en la relación de la intelectualidad internacional y la revolución de Fidel Castro. A las 12:14, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Sorpresivo canje manda al zurdo Chris Sale a los Bravos de Atlanta. Se inicia hoy la segunda mitad de la Liga Española de Fútbol con el Real Madrid primero y poco a poco se aclara el panorama de la postemporada de la NFL. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Cuando son las 12 y 14 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. Helicópteros estadounidenses repelieron un ataque de militantes hutíes respaldados por Irán contra un buque portacontenedores Maersk en el Mar Rojo, hundiendo 3 barcos y matando a 10 militantes, según relatos de funcionarios estadounidenses de Maersk y hutíes del domingo. La batalla naval ocurrió cuando los atacantes intentaban abordar el barco con bandera de Singapur, dijeron Maersk y el Comando Central de Estados Unidos. Los helicópteros de los barcos estadounidenses USS Eisenhower y el USS Gravely se unieron al equipo de seguridad del barco para repeler a los atacantes después de recibir una llamada de socorro, informó el Comando Central de Estados Unidos.
Por su parte, Maersk dijo que suspendería toda navegación por el Mar Rojo durante 48 horas después del ataque, según reportó la agencia Reuters. Los hutíes de Yemen han estado atacando buques en el Mar Rojo desde noviembre de 2023. Para mostrar su apoyo a Hamas, lo que llevó a las principales compañías navieras a tomar la ruta más larga y costosa alrededor del Cabo de Buena Esperanza en África, en lugar de pasar por el Canal de Suez.
Estados Unidos está haciendo un llamado a Nicaragua para que libere de inmediato al obispo Rolando Álvarez. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Al cumplirse 500 días del encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez en Nicaragua, Estados Unidos hizo una vez más un llamado al gobierno de ese país para que libere de inmediato y sin condiciones al obispo. En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que durante ese tiempo las autoridades nicaragüenses mantuvieron aislado al obispo Álvarez, bloquearon la evaluación independiente de las condiciones de su encarcelamiento y publicaron videos y fotografías que solo aumentan las preocupaciones sobre su bienestar. Asimismo, recordó que además del obispo Álvarez, muchos líderes religiosos siguen detenidos injustamente en Nicaragua, incluido el obispo Isidoro Mora y varios sacerdotes. En agosto del 2022, la policía impidió a Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, salir de su casa para oficiar misa en una catedral local, luego de que criticara el reciente cierre por parte del gobierno de varias estaciones de radio católicas y su historial de derechos humanos. Álvarez permaneció en arresto domiciliario de facto hasta que fue arrestado en su residencia. Fue trasladado y puesto en arresto domiciliario en casa de sus padres. En diciembre del 2022, un tribunal ordenó que Álvarez permaneciera bajo arresto domiciliario, acusado de conspiración y difusión de noticias falsas. El 10 de febrero del 2023, un tribunal condenó a Álvarez a 26 años de prisión luego de que se negara a exiliarse a Estados Unidos en una liberación de prisioneros el día anterior. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Con 17 minutos avanzamos en informaciones de América Latina. Vamos a hablar también de Nicaragua, pues el Papa Francisco denunció el lunes la creciente represión contra la Iglesia Católica en ese país por parte del gobierno de Daniel Ortega. El sumo pontífice dijo que sigue con preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de su libertad.
Precisamente en Nicaragua se inicia el año 2024 con grandes cambios en su organización estatal y con una nueva arremetida contra la Iglesia Católica luego de la detención de más de 15 sacerdotes en los últimos días del año 2023. Héctor Contreras tiene más detalles.
El 2024 podría ser un año aún más difícil para los nicaragüenses luego de que el gobierno del presidente Daniel Ortega ejecutó nuevas medidas estatales durante los últimos días del mes de diciembre, entre ellas la reaparición del Ministerio del Interior, la última etapa de un proceso de cambio del antiguo Ministerio de Gobernación que ejecutó desde 2020 y que analistas políticos advierten podría representar una nueva etapa de confiscación, persecución y destierro de quienes son considerados opositores al gobierno sandinista. Además, desde el 20 de diciembre el gobierno ejecutó una gran redada contra la Iglesia Católica y líderes religiosos quienes han cometido la supuesta falta de orar por la libertad del obispo Rolando Álvarez, preso desde hace más de 500 días. Entre la semana de Navidad y fin de año fueron detenidos 7 monseñores, 7 párrocos y 2 seminaristas. 9 de ellos pertenecen a la arquidiócesis de Managua, que dirige el cardenal nicaragüense Leopoldo José Brenes, y quien aprovechó el año nuevo para dirigir las palabras a la población a través del padre Said González.
A las familias y comunidades que en este momento sienten la ausencia de sus sacerdotes o viven otra clase de penas, quiero manifestarles mi cercanía. Es el momento de buscar juntos en la oración el consuelo de Dios y en la unidad eclesial nuestra fortaleza. Pidamos al buen Dios la gracia de la sabiduría.
Por su parte, varios grupos opositores han pedido con urgencia el apoyo de la comunidad internacional para proteger la libertad religiosa en Nicaragua en momentos en el que el gobierno ha radicalizado sus ataques contra la iglesia. Miembros de la organización opositora Monteverde expresaron en conferencia de prensa su preocupación sobre los nuevos acontecimientos que se viven en el país. El exdiputado y opositor Eliseo Núñez expresó.
Debemos hacer denuncia ante la comunidad internacional, ante los católicos del mundo, ante las autoridades eclesiásticas de América Latina y del mundo, a los gobiernos democráticos, para que se pronuncien sobre esta nueva brutalidad de la dictadura y que tomen medidas contundentes para el resguardo de esta gente que hoy su vida está en peligro. Esto requiere que la comunidad internacional se movilice y ese es el llamado que estamos haciendo.
La mayoría de las detenciones de sacerdotes se registraron entre la noche del 29 y la mañana del 31 de diciembre. En esas fechas fueron detenidos 9 líderes religiosos, 7 de la capital y 2 del departamento de Chinandega. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
¿Y qué se puede esperar de la situación económica y política en este 2024 en Colombia? Desde Bogotá, nuestro corresponsal Federico Fulleda amplía.
El presidente colombiano, el exguerrillero socialista Gustavo Petro, terminó el 2023 con graves problemas por la crisis económica, con bajos niveles de crecimiento y enfrentado a los grupos armados que alteran el índice de inseguridad en los 32 departamentos del país. El ex vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, pronosticó un año 2024 muy difícil para los colombianos, con un desempleo creciente, inseguridad, parálisis en la inversión y problemas políticos legislativos. En su balance de lo que será el 2024, Vargas Lleras precisó.
Pues, ¿cómo va el país? Con la situación que presenta la economía, con la parálisis de todos los sectores, la vivienda, política pública que yo construí. Se paralizó la infraestructura, el sector del petróleo, del gas, la salud con esta incertidumbre, tampoco. El comercio cayó, 34 sectores de la industria tuvieron decrecimiento. Estamos en cero. Y el 2024 no se avizora mejor. Cero crecimiento es más desempleo, es más pobreza. De ahí la impopularidad. Y entonces, pues esa genera unas condiciones políticas que posiblemente muevan el péndulo a algo bien distinto a lo que representa y promueve el actual gobierno. 2024 no pinta muy bien.
Sobre la mesa está la propuesta del gobierno de dialogar con los grupos terroristas, el procubano Ejército de Liberación Nacional y las bandas de narcotraficantes, así como la segunda etapa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, llamadas disidentes. Pero las diferencias entre las partes dificultan unas reuniones para poder dialogar sobre el tema de la paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia expresó su preocupación por la situación de la libertad de prensa en el año 2023, mientras el gobierno central asegura que se cumple la ley para proteger el trabajo de los periodistas. Informa Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América.
En su evaluación anual, la unidad de monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia informó que se registraron 73 agresiones a periodistas y medios de comunicación durante el 2023 y además identificó un silenciamiento de periodistas independientes. En entrevista con La Voz de América, el presidente de esta entidad, Jorge Carrasco, expresó su preocupación sobre la situación de la prensa boliviana y lo que considera como un ascenso de la vocería oficial única.
Poco a poco la
embargo oficial se va imponiendo como si fuera un fiel reflejo de la realidad, que consideramos que no es así. Mientras los periodistas independientes se van quedando sin espacios para relatar hechos de verdadera trascendencia.
Esta asociación, que representa a 10 medios escritos de Bolivia, lamentó especialmente el cierre del diario Página 7 el 29 de junio del 2023, denunciando un cerco financiero. Algunas emisoras también silenciaron sus voces la pasada gestión. Por otro lado, un asunto que preocupa a los trabajadores de la prensa es el acceso a las fuentes y la restricción de datos oficiales, como explica La Voz de América, Jimena Mercado, periodista de investigación especializada en temas de medio ambiente, quien denuncia haber sufrido represalias por su trabajo.
La línea de poca transparencia que hubo en el gobierno de Evo Morales se reproduce con Luis Arce, ya que no hay ninguna intención de dar información precisa, información ambiental, información económica en torno a proyectos que tienen impactos en áreas protegidas, en territorios indígenas, en la Amazonía.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12:25 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. El ejército ruso llevó a cabo una serie de ataques aéreos en Ucrania el martes por la mañana, lanzando misiles contra la capital Kiev y la ciudad de Kharkov. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Nuevos ataques aéreos masivos de Rusia contra Ucrania. El ejército ucraniano denunció que Moscú disparó el martes 99 misiles, 72 de los cuales fueron derribados por las defensas antiaéreas. El presidente Volodymyr Zelensky informó que los ataques provocaron muertes y que decenas de personas resultaron heridas. En la capital Kiev, más de 250.000 personas se quedaron sin electricidad. El pasado viernes, una serie de ataques con misiles lanzados por Rusia contra Ucrania provocaron la muerte de unas 40 personas. Al día siguiente, 25 murieron en un bombardeo ucraniano contra la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera. Tras ese incidente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazó con intensificar los ataques en Ucrania. Moscú anunció el martes que derribó 4 misiles disparados por Kiev sobre la región de Belgorod.
Y mientras los ataques y respuestas de los ejércitos de Israel y Hamás continuaron en el último fin de semana del 2023, dejando decenas de muertos, Gustavo Cherkis amplía.
A casi 3 meses de la invasión de Hamás, Israel retiró en las últimas horas tanques de algunos distritos de la ciudad de Gaza, mientras anuncia planes para cambiar de táctica y reducir el número de tropas. Un funcionario estadounidense dijo a la agencia de noticias de Associated Press que la decisión parece indicar el inicio de un camino hacia operaciones de menor intensidad. Sin embargo, los combates continuaron en otras partes del enclave palestino, con intensos bombardeos en el centro de Gaza, causando la muerte de al menos 35 personas. Si bien el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que la guerra continuará durante muchos meses más, el dignatario aprovechó para agradecer a Estados Unidos por la nueva venta de armas, una decisión que fue adoptada a pesar de la resistencia internacional que exige un alto el fuego. Este hecho de la reducción de tropas marcaría una nueva etapa en su ofensiva y pasaría a una fase de limpieza más localizada. Mientras tanto, justo después de la medianoche del día de Año Nuevo, militantes de Hamás dispararon una andanada de cohetes en el sur y centro de Israel, aunque no se produjeron víctimas. Casi al mismo tiempo, el ejército estadounidense mató a rebeldes hutíes respaldados por Irán cuando intentaban atacar un buque de carga en el Mar Rojo, una escalada en un conflicto marítimo también vinculado a la guerra. Por otra parte, durante el primer día del 2024, el Tribunal Supremo israelí anunció la anulación de una ley clave de la polémica reforma judicial que el gobierno de Netanyahu aprobó en julio del 2023, en la que impedía al tribunal revisar decisiones gubernamentales aplicando el criterio de razonabilidad que permitía establecer la constitucionalidad o legalidad de una medida, si es razonable o no. El primer ministro no se pronunció al respecto. La aprobación de esta ley se produjo luego de meses de protestas que amenazaron con socavar el respaldo a Netanyahu y la unidad militar. Pilotos de caza y miembros de unidades militares de élite habían amenazado con no presentarse al servicio si la reforma era aprobada, e incluso dentro de su gobierno encontró la oposición a este paquete, que le costó la cabeza al ministro de Defensa por haber pedido la suspensión temporal del proyecto. Según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás, Israel mató ya a más de 21.800 palestinos e hirió a más de 56.000 sin distinción de civiles o combatientes. De acuerdo a la ONU, la guerra está provocando una crisis humanitaria y una cuarta parte de los gazatíes se enfrentan a la hambruna. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.